Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Más que arquitectura, con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Bienvenidos a todos, Más Arquitectura, espacio intangible. Estamos en vivo en Facebook Live, en Instagram. Gracias por conectarse a toda la banda, por escuchar el podcast en Spotify, Apple Music y pues todas las plataformas de podcast.
Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¿Qué dices?
Buenas noches, gracias Ángel Sánchez. Gracias a todos los que ya se están conectando. Recuerden que somos Más que Arquitectura y estamos transmitiendo cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Siempre agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio, a Revista Landum, Firenze Pisos y Muros y Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península.
Buenísimo. Y bien, hoy tenemos como invitado especial a Diego Escamilla de Palma. Bienvenido, Diego.
Gracias. Muchas gracias, Ángel.
Diego, ustedes son un taller, una oficina de arquitectura, cuatro socios. Para poner un poquito en contexto a la gente, ¿cuál es el origen y esta dinámica de cuatro cabezas pensando en una oficina?
Pues les platico rápidamente. Somos cuatro socios: Ilse, Regina, Juan Luis y yo. Y nos conocimos en la UNAM, que salimos ya hace, bueno, nos conocimos hace unos 10 años más o menos, y salimos más o menos como hace 5 de la facultad aquí en Ciudad de México, en la Facultad de Arquitectura. Y pues ahí empezamos a trabajar los cuatro en diferentes momentos, ¿no?, de la carrera, en equipos, obviamente, en trabajos de equipo en la escuela. Empezamos a hacer algunos concursos por fuera. Creo que yo empecé con Juan Luis por un lado, y luego Rey, Juan Luis e Ilse tenían otra cosa en la escuela, y así empezamos a trabajar juntos en la escuela, en la facultad, y luego ya empezamos a hacer concursos. Nos juntábamos en las noches a hacer concursos, o de repente pequeños encargos que nos hacían. Salíamos de trabajar como a las 8 o 9 y nos juntábamos en mi casa o en casa de alguno de los otros socios, y en un momento decidimos ya empezar nosotros. Fue hace casi 4 años, me parece, tres años y cacho, que decidimos empezar la oficina. Y empezamos primero Ilse y yo, que estábamos de viaje, y pues decidimos empezar como que estando allá. Justo dijimos, no, pues ya no queremos regresar a las oficinas, vamos a empezar nuestro propio proyecto. Y pues lo platicamos con Regina y con Juan Luis, pero ellos todavía seguían como más digamos que metidos en los despachos en los que estaban en ese momento. Entonces regresamos Ilse y yo, empezamos la oficina. Ellos llegaban en las tardes y en las noches, y luego se fue sumando Juan Luis, renunció y se sumó con nosotros, y luego ya Re también, y ya, digamos que los cuatro. Y pues así fue básicamente como empezó la oficina.
Ahí se dio. Y algo que como que platicas de volada, creo que cabe recalcar, es que ustedes como generación de la UNAM, es una generación que ahorita está haciendo cosas muy padres. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto y cómo ven los colegas de esa misma generación que salieron y están haciendo cosas interesantes ahorita?
Sí, pues la verdad es que justo es algo que notamos mucho. Justo el otro día en una entrevista que estamos platicando Ilse y yo, esa parte de la generación, como que hay una generación como muy marcada de ciertos despachos, pues no sé, de todas estas oficinas, ¿no? Como MMX o Productora o Frida, ¿no? Toda esta generación. Y de repente como que siento que hubo un... Claro que hay oficinas buenas de repente, pero como que hubo un poco un brinco hasta la generación de nosotros. Cuando hablo de generación, hablo de dos para arriba, dos para abajo, ¿no? Más o menos. Sí. Y no nada más en la UNAM, ¿no? Hay en todos lados gente pues muy chida, haciendo cosas muy buenas. Yo creo que algo que siempre he pensado es que es una generación con muchas ganas, ¿no? De hacer cosas y de proponer y de entrarle, y en un principio, pues como nosotros, por ejemplo, ¿no? En un principio, pues esto no como un tema de negocio, obvio, pues es lo ideal, pero sí con muchas ganas de seguir sacando proyectos y de entrarle, y pues hay mucho talento, yo también creo, o sea, lo ves en todos estos, cuando hay concursos, la gente que le entra, o pues sí, con todos esos colegas que, no nada más digo de la UNAM, de la Ibero, de la misma, del interior de la República, ¿no? Gente en Mérida, gente en Monterrey, gente en Guadalajara, claro. Como haciendo cosas muy interesantes.
Buenísimo. Y pues aquí viene esta parte de estas ganas de las caras que tienen ustedes y esta, pues, involucramiento correcto, ¿no? En el medio corrido, como también responsabilidad social con las situaciones que pasan. ¿Cómo entienden ustedes esa parte? ¿Qué tanto se involucra? Realmente hacen cosas muy chidas en ese sentido, Diego, y creo que vale la pena platicarlas.
Sí, el tema, la verdad es que, bueno, para ser muy honestos, nuestro trabajo se concentra mucho en Sayulita, que es un pueblo en la costa del Pacífico mexicano, y es un la mayoría de los proyectos son de una tipología residencial, ¿no? Entonces, eso es prácticamente nuestro día a día y es los proyectos que nos van cayendo y que hemos ido desarrollando en estos años. Y poco a poco empiezan a haber ciertas invitaciones o aperturas a proyectos, pues sí, a lo mejor que tienen que ver como un carácter más social. Le platicaba a Ángel, apenas está terminando ahora una casa que hicimos para todo este tema del sismo, ¿no? Que nos invitó la gente de Piensa Sostenible a hacer un proyecto de una casa para Axel, un niño que, bueno, en ese tenía como 8 años en ese momento. Y que bueno, él perdió a su mamá y había una especie de beneficiarios, ¿no? Que se hicieron varias casas por varios despachos. La nuestra es de las últimas que se está terminando ahora. Y bueno, es lo que le platicaba también el otro día, Ángeles. Son proyectos que de repente, siempre que hay oportunidad, le entramos. Ahorita estamos haciendo un proyecto con la oficina, con productora. Se llaman Pilares, que son en la Ciudad de México, son una especie de talleres de oficios, ¿no? Donde la gente puede ir en las tardes y aprender computación, serigrafía, carpintería, etcétera. Y son proyectos que la verdad a nosotros nos interesa mucho de repente poder aportar de lo que sabemos hacer. Justo le platicaba a Ángel el tema del sismo. En ese momento nos fuimos a las brigadas a tratar de ver en qué podíamos ayudar y nos pedían que hiciéramos diagnóstico de estructuras y demás, y nosotros pues no somos ingenieros, ¿no? Ni arquitectos especialistas en estructuras. Entonces, pues nos daba pavor dar opiniones en ese momento y justo decidimos echarnos para atrás y ver en qué podríamos ayudar, y fue cuando nos invitaron a esta parte de Piensa. También hubo otro acercamiento que ya no se concretó. Se hizo un proyecto para otra casa igual en Oaxaca con otra institución. Ahorita, por ejemplo, nos están invitando en Sayulita a un centro comunitario para para los niños, la comunidad latina, ¿no? Porque hay mucho americano, pero hay una comunidad fuerte, obviamente, la gente que vive ahí. Quieren hacer, los mismos estadounidenses están construyendo un centro comunitario que quieren, donde la gente del pueblo pueda ir, y un poco similar al tema este de Pilares que estamos haciendo, pero allá en Sayulita. Y son proyectos que, pues sí, son prácticamente pro bono, por decirlo de alguna forma. Nos encantaría que en un tema de gobierno se pagaran más por estos proyectos, porque creo que es importante que se le dé el valor a que haya despachos, digamos, con cierto nombre o pensando, diseñando las cosas, y no el hijo del gobernador o el sobrino o el conocido, ¿no? O sea, pero bueno.
Hay un presupuesto, ¿no? No, Diego, porque muchas veces hemos platicado anteriormente de que existe el presupuesto para la construcción, pero ¿y el proyecto?
Claro.
No es un presupuesto de un análisis de un proyecto, no lo hubo, solamente como si la construcción debiera aparecer así nada más, ¿no? De manera mágica.
Sí, es algo que creo que se tiene que ir poco a poco. Yo creo que va cambiando y va a ir mejorando, pero sí es un tema que está presente, y ojalá algún día pues sí sea como, bueno, queremos invitar a estos despachos y sabemos que se tiene que pagar esto y que lo consideren, y no que sea como un tema de justo, ¿no? Es un ciclo ahí un poco ¿no? Vicioso, porque pues tú como despacho quieres entrarle a estos proyectos. Quieres aportar dentro de lo que sabes y también quieres hacer obra pública, ¿no? Es la realidad. Claro, pero
quieres entrar en el ciclo vicioso.
Exacto. Entonces, de repente, justo han habido cosas que de repente nosotros sí hemos dicho que no, pero hay muchas veces terminamos para otros proyectos y entrándole. Entonces, pues es ir valorando, ¿no? Y ver lo que puede aportar o no.
Y bueno, punto importante este tema de los talleres. ¿Por qué crees que, además de que para los arquitectos aprender los oficios o ingenierías que intervienen en esta chamba, Diego, que la gente gente, a manera de ciudadanos, vayan a estos talleres que platicabas hace un momento.
Sí, pues es un... La verdad es que yo no... Hay varios de estos ya pilares en la Ciudad de México que se hacían en espacios un poco residuales o en oficinas que se habían quedado de gobiernos pasados. Ahora estos son 30 que se están haciendo, digamos, prácticamente de cero. Me parece que hay un par por ahí que son todavía un tema de rehabilitación, pero los otros son proyectos que empiezan de cero, y es muy importante, de repente, el que nos tocó a nosotros, que es en Iztapalapa, en la Magdalena Contreras, perdón. La colonia, por ejemplo, si tú vas, es un tema donde pues hay una escuela muy cerca, hay muchísimo comercio, pero no hay un espacio, digamos, no hay, hay un mini parque, ¿no? Un parque muy, muy chiquito, más bien con juegos de niños, pero dos, tres jueguitos, pero no hay un espacio donde de repente se pueda empezar a generar cierta comunidad, que creo que es súper importante, y en México falta muchísimo eso. Es algo que, pues, nosotros somos arquitectos, pero cuando le podemos entrar, le entramos, pero sí creo que esta parte como más urbana de generar espacio público, espacios de convivencia, es sumamente importante. Y lo mismo, creo, por ejemplo, ahorita todo lo que está haciendo la gente de Sedatu, empiezan a pasar esas cosas, ¿no? De repente de mejoramiento urbano, de áreas públicas donde la gente pueda ir, deportivas, etcétera, que en otros sexenios no se había hecho. La verdad es que creo que es de las primeras veces que veo que la Sedatu esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Que es construir y demás, pero bueno, ahí va, sí.
Precisamente. Y bien, eso por un lado. Ahora, Diego, como taller de arquitectura, ustedes van manejando cierta línea en representación, por un lado, y por otro, en la arquitectura construida. Y esto es un tema importante para ustedes en los dos sentidos, porque tienen un tema o un sentido muy particular de representación gráfica, tuvo cierto movimiento, ¿no? Y que, de hecho, ustedes estuvieron muy involucrados en talleres o en pláticas hablando solamente de la representación gráfica que se genera en la oficina. ¿Cómo va de la mano esto con el estilo arquitectónico? Si es que ustedes creen que debe haber un estilo arquitectónico o lenguaje a lo largo de la chamba que genera.
Pues creo que las dos cosas han sido un poco por accidente. Por un lado, la parte, por ejemplo, gráfica es un tema que sí está como muy presente en la oficina, y hace un par de años empezamos con este tema del collage y digamos que era un tema por practicidad, porque la verdad es que ninguno de los cuatro sabía hacer renders. En ese momento no trabajaba nadie con nosotros en la oficina. Nosotros hacíamos todo, y el collage fue algo que se nos fue facilitando. A la gente le fue gustando y hubo como una cosa ahí medio rara que de repente nos empezaron a ubicar más, de hecho, por el collage, ¿no? que realmente por los proyectos, ¿no?
Y te vas a sentir así como que, oye, pierde el sentido, sí, de la chamba, ¿no? La representación es solo una herramienta.
Es una realidad eso, y es algo con lo que también nosotros estamos como que batallando, ¿no? O sea, siendo muy honestos, intentar alejarnos, porque también es un tema que ya se repite muchísimo, y nosotros, pues sí, en algún momento no es que tampoco fuéramos los primeros en hacerlo, pero nos sentíamos muy a gusto con esa parte. Ahorita estamos empezando a experimentar ciertas cosas que quisiéramos en cuanto a representación, apenas probando a algo por ahí, pero eso por el lado de la representación, ¿no? Y yo por el otro lado, en el tema ya de qué es lo que realmente nos interesa, la parte del proyecto arquitectónico como tal, yo creo que es algo que poco a poco nos va a ir dando oportunidad la misma obra, ¿no? A dar, como cuando nos han preguntado el tema del lenguaje o el no lo tenemos, no hay un lenguaje, no hay un que digas esto lo hizo Palma. Yo empiezo a sentir cuando estoy trabajando los portafolios de la oficina o lo que sea, empiezo a ver ciertas similitudes, cierto camino, claro, ¿no? A lo mejor es yo, ¿no? Porque los... Sí, pero nosotros cada proyecto lo agarramos pues como una cosa única en ese momento. Todo tiene diferentes circunstancias, desde el cliente, de cómo te llega el presupuesto, y lo que queremos, siempre tratamos de hacer proyectos que a nosotros nos gustaría, siempre nos imaginamos si nos gustaría estar ahí, generar una atmósfera, que sean proyectos como más de disfrute, no sé, no me gusta decir la palabra frescura, pero sí hay algo ahí dentro de eso que creo que se empieza a repetir en nuestros proyectos. No, todavía no nos ha tocado, la verdad, otro tipo de grandes, otro tipo de tipologías, a lo mejor más complicadas, pero en donde nos estamos moviendo, que nos sentimos muy cómodos, pues ahí vamos. Y te digo, cada proyecto es diferente. Yo supongo hay un tema muy fuerte que tenemos con, no sé, nos gusta el tema de los materiales del sitio, de generar un detalle y repetirlo a lo largo del proyecto, y que a lo mejor ese detalle se termine convirtiendo en el proyecto como tal. Una idea muy clara, ¿no? Tratar de tener siempre ideas claras y digamos que tratar de quitarle todo lo que se pueda hasta que quede otra vez esa idea, pues es un ir y venir. Porque también no hacemos arquitectura solos, hacemos arquitectura con mucha más gente, ¿no? Entonces, pues bueno, no es como que lo que nosotros digamos se hace.
Para que la gente, exacto, para que la gente la viva, ¿no? Y ese es el punto, y es por eso que, bueno, la representación es una cosa, pero el proyecto arquitectónico realizado, pues es otra. Y aquí creo que influye mucho el tema de las plataformas, redes sociales, medios de comunicación, en el que, de alguna manera, tomamos a veces nada más la forma de las cosas, sino el fondo. Diego, ¿ustedes cómo ven el manejo de los medios?
Sí, de acuerdo. Justo es un tema, pues no difícil, pero sí que nosotros tenemos muy presentes. Por ejemplo, el tema a nosotros Instagram justo nos ha servido muchísimo. O sea, nos ha servido para dar a conocer nuestro trabajo y también para que nos lleguen invitaciones a realizar otro tipo de proyectos. Okay. Pero es difícil, es como una línea delgada, ¿no? De repente el publicar todo lo que haces, ¿no? Pero también no quieres dejar de publicar, pero es como quieres estar presente, pero también al final pues somos arquitectos y queremos que se valore nuestro trabajo, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, de repente hay momentos que decimos ya no vamos a dedicarnos a hacer todo pues lo que estamos haciendo, nuestra arquitectura y todo eso viene solito, pero la verdad es que cada vez nos damos cuenta que pues llega de los dos lados, ¿no? Hay veces que algún otro colega arquitecto sabe lo que estamos haciendo y nos inviten a hacer otros proyectos, o hay veces que pues la verdad por un tema de un collage lindo de repente sale una publicación en una revista y termina llegando un cliente con un super proyecto. Entonces son como cosas que vamos ahí tratando de manejar, no lo dominamos al 100, pero pues hay
unas por otras, ¿no? Bueno, y eso de lado desde ustedes, pero ¿cómo ves sobre todo que me decías, digo, que les gusta compartir con estudiantes y tener como este contacto un poquito más a la par con ustedes? ¿Cómo crees que los estudiantes y los más chavos deberían tomar ese sentido de las redes sociales a la hora de ver repertorios, ver arquitectos como ejemplos?
Pues ve, lo que tiene Instagram, la verdad es que prácticamente todo mundo tiene una cuenta, ¿no? Entonces, todo mundo, cuando hablo de oficinas de arquitectura, hay cosas increíbles, ¿no? Yo diario descubro oficinas, pues, que están haciendo cosas súper chingonas en diferentes partes del mundo que no tenían ni idea de la existencia. Entonces, creo que Instagram es una herramienta buenísima, pero también hay muchísima cochinada, por decirlo, ¿eh? O sea, hay mucha cosa que nada más se publica y se sube todo y se repite lo mismo, y entonces
el mismo proyecto ganador 15 veces y vuelto a poner.
Sí, también creo que tenemos que tener como que un poco de paciencia. Yo era muy quería todo, subir todo hace cuando empezamos la oficina y muy rápido, y poco a poco he tratado de ser como un poquito más filtrar las cosas, darle el tiempo. Cuando eres estudiante también Instagram es una plataforma muy buena para dar a conocer lo que estás haciendo, pero sí creo que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de lo que la gente sube, lo que comparte, lo que vemos, ¿no? Es una herramienta buena, pero hay que saber filtrar y hay que saber seleccionar, yo creo.
Claro. Sí, porque fíjate que ahorita lo mencionas, Ángel, muchas veces se entiende publicar contenido arquitectónico como una perspectiva misma de la arquitectura, y realmente deberíamos entenderlo como una ventana de comunicación o un medio de comunicación de los despachos, no de la arquitectura en sí, ¿no? Claro. Pero la arquitectura debe hablar por sí misma. Entonces, sí, claro. Ver la arquitectura a través de la comunicación del despacho y no del proyecto.
Claro. Sí, de acuerdo.
Esa línea delgada que dice Diego, ¿no? Pierdes uno por otro y bueno, es como ir encontrando la media. Ahora, hablabas este tema de los espacios de disfrute, Diego, que creo que es un punto que ustedes tocan mucho, en el que también hacen arquitectura efímera. ¿Cómo entender la arquitectura efímera dentro de estos espacios de disfrute, ¿no? Como, bueno, y la última experiencia que hicieron un proyecto muy interesante, lo que ven en redes varios días, ¿qué pasa con este tipo de proyectos, estas tipologías, cómo las disfrutan, cómo las comparten?
Bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo y casi siempre vienen de la mano estas intervenciones de concursos, ¿no? Entonces, sí. A mí me gusta mucho entrarle a la parte de concursos. Lo hemos hecho siempre en la oficina y tratamos de... Cada vez es un poco más difícil por la cantidad de trabajo. Ya empezamos de repente a dividirnos donde los concursos, pues, habemos gente en la oficina que los empujamos más. Hay gente en la oficina que es como más práctica y tenemos que cumplir con los proyectos que tenemos pues ya contratados y que nos van contratando. Pero esta parte de concursos, te digo, muchas veces hay esta parte efímera porque son los concursos a los que todavía nosotros pues entramos, ¿no? Tampoco es que nos inviten todavía a estos grandes concursos de no sé, para diseñar un museo o el edificio de tal, o ¿no?
Okay.
Apenas hemos recibido un par de invitaciones a concursos, perdón, ahora sí que por invitación, pero en la parte de la arquitectura efímera, pues te digo, viene mucho de esto y también hay muchas, en la Ciudad de México nosotros casi no tenemos proyectos y okay. Prácticamente todo lo que hacemos aquí es justo cuando nos invitan a ciertas exposiciones o exhibiciones temporales, etcétera.
Okay.
Y nos gusta muchísimo. La verdad es que le entramos con las mismas ganas a un proyecto para una exposición que va a durar 2 meses que a una casa. O sea, nunca es como, bueno, esto es un proyecto que no nos está pagando y vamos a sacarlo rapidísimo. La verdad es que es muy natural. A veces la casa, la idea la sacas de volada y a lo mejor en la arquitectura efímera te echas mucho más tiempo, pero no estamos no estamos contando el tiempo. Y son proyectos como sumamente interesantes también para probar cosas que a lo mejor puedes después repetir de forma ya permanente en tus proyectos, ciertas experimentaciones, trabajar con materiales que a lo mejor no lo harías de manera más convencional o con ciertos sistemas constructivos. Claro. Pues sí, es un tema justo lo que acabamos de hacer ahorita, hace poco a la que te referías, que es una intervención que hicimos ahí en La Laguna, que es un espacio aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde hay varias otras oficinas y despachos de diseño y de varias especialidades. Y ahí pues justo, ¿no? Era una especie de prisma elaborado a base de puras hojas recicladas pintadas de azul, ¿no? Y en papel, pues eso sonaba muy, muy sencillo. Imaginábamos un prisma perfecto y a la mera hora del montaje, pues, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas y también te sirve para poco darle la vuelta y empezar a pensar
tenía
y decir, bueno...
un montón de movimiento, ¿no?
Tenía muchísimo movimiento. Fue un poco accidente, porque al principio de hecho estábamos cómo lo mantenemos recto y hubo diferentes tensando cables y revisando y demás. Y al final nos dimos cuenta que era muchísimo más interesante, algo que nunca habíamos que no se había planeado desde un principio, ¿no? Esta misma objeto que iba cambiando con el aire y te iba atrapando las hojas o se abría, se desenvolvía. Buenísimo, que por cierto ahí nos tomó las fotos Luis.
Sí, las vimos algunas que puso ahí en historias y todo.
Sí, que quedaron ahí muy lindas las fotos de Luis, pero pues sí, son esos proyectos, pues cuando hay oportunidad le entramos, la verdad.
Ok, ahora, sí, me estaba platicando Ángel San, Diego, que en algún momento estuvieron están comunicando constantemente información a través de estudiantes, colegas. Bueno, para todo esto, nosotros estamos en una rama similar, pero vaya, ustedes llevan más tiempo. ¿Qué es lo más valioso para compartir en este ramo y cómo empieza esta idea de cara a arquitectura?
Pues nosotros lo que tratamos es, por lo menos hasta ahora, todavía nos sentimos muy identificados con la gente que está estudiando, ¿no? No salimos hace mucho de la universidad, entonces cada que nos invitan, ahora bueno, pues con todo este tema de la pandemia ha sido más difícil, pero antes de la pandemia cada vez que nos invitaban a una plática, a una conferencia, nosotros íbamos, la verdad, con mucho gusto. Cuando empezó la pandemia, pues hubo como una, yo creo, justo una saturación, ¿no? De invitaciones y de conferencias. Todo el mundo estaba haciendo pláticas. Entonces, en algún momento, justo como que le bajamos nosotros un poco porque ya también teníamos que trabajar y no podemos estar todo el tiempo
de plática, ¿no?
en Zoom. Pero nos gusta mucho. Nos gusta mucho también ese acercamiento con la gente que está estudiando. Nosotros, cuando éramos estudiantes, nos encantaba ir a los congresos y a las pláticas. De repente yo siento que cada vez hay como más oficinas jóvenes haciendo cosas, entonces también me parece muy interesante cómo estas oficinas, cómo el estudiante puede relacionarse, ¿no? Porque no es lo mismo ver a una oficina con gente que salió hace 5 años de su misma universidad, ¿no? A alguien que a lo mejor lleva 30 años haciendo ya torres y edificios enormes y demás. Entonces a nosotros nos gusta esa parte y pues sí, el aconsejar dentro de lo que podamos. también siempre es como bueno ver lo que está sucediendo en las escuelas. Te dan, de repente tú estás, te invitan a alguna revisión o algo de alguna entrega final y te das cuenta que te da miedo, ¿eh? Te da miedo, o sea, dices, ya deja tú el tema tecnológico que a mí ya pues me atropellaron, ¿no? O sea, yo me quedé en AutoCAD y listo, pero toda, o sea, no nada más esa parte, como las ganas que, o sea, tú ves entregas de universidad ahorita y...
Pero complejo,
o sea, son... Sí, yo las comparo con las que teníamos nosotros en la escuela, que según yo eran muy buenas y no... Cada vez está más
fuerte, ¿eh?
Sí.
Pues sí, yo creo que las herramientas van dando esto a los estudiantes, padre, que entre las ganas y las herramientas disponibles, los resultados de entregas y proyectos que van saliendo a nivel académico sean tan padres, ¿no? Ahora, por otro lado, esto que dices, Diego, va un poquito hablando del perfil de arquitectos que ustedes, o bueno, en caso, buscan, que es como un arquitecto más aterrizado con la gente y que comparte, ¿no? A diferencia de, como decías, cuando ustedes estudiaban y en la UNAM les tocaban pláticas con arquitectos de 30 o 40 años de trayectoria, en el que era muy difícil identificarte ahí, ¿cómo piensan ustedes entonces poder mantener un vínculo de esta manera con la gente que pues, quiera aprender de ustedes y tal?
Pues te digo, justo ahorita, porque nos mantenemos todavía en un tema de edad y proximidad, no sé cómo vaya a suceder en unos años, ¿no? Justo es una buena pregunta. Nosotros siempre, por el tema de Instagram, también nos funciona mucho para un tema de comunicación directa. La gente nos manda mensajes de todo tipo, de consejos para hacer ciertas imágenes, posibles prácticas en la oficina. Luego nos han mandado hasta sus proyectos para corregir. Entonces nosotros, pues, cuando hay chance, ¿no? Y tratamos casi siempre de estar ahí como muy al pendiente y contestar a la gente. Y de hecho, casi siempre que acaba una plática, les decimos ahí, porque muy luego a la gente le da pena preguntar frente a los demás. Entonces nos escriben después, nos hacen las preguntas sobre tal o tal proyecto y con gusto las contestamos. Y ahorita creo que es una época que justo existe mucho es un tiempo donde existe este vínculo, ¿no? Que es muy directo.
Correcto,
ya.
Sí.
Antes pensabas que todo era inalcanzable. Ahorita puedes mandar un mensaje y te... O sea, luego nos piden las calidades, se las mandamos por les pido su mail y les regreso las calidades que utilizamos. La verdad es que no es algo que nosotros tengamos como celos de las cosas solo lo queremos en la oficina, ¿no? Tratamos de compartirlo. Lo mismo es el curso, ¿no? Que tenemos en doméstica, que evidentemente cuesta ese curso, ¿no? Pero,
bueno,
pero
pues
también
no se puede hacer todo pro bono y gratis, ¿no? O sea, de alguna manera se tienen que solventar costos de lo que se hace.
Ahí estoy viendo a Fede, que es mi compañero de maestría. Saludos, bueno. Fede, que no ni lo conozco en persona, nada más nos vemos en Zoom porque empezamos ya la maestría los dos. Él está en Argentina y yo en México y hacemos maestría en Madrid en Zoom diario. Entonces,
padrísimo. Esta parte de la maestría, Diego, va orientada, además de la obvia especialización de un tema, también a algún tema docente que piensas en futuro.
Sí, justo es un tema que a mí me interesa mucho. En algún momento estuve acompañando a Carlos Bedoya de productora cuando él estaba en la Ibero dando clases, y es un tema que me gusta. Cada vez es más un requisito, ¿no? El tener esa parte, por ejemplo, en el tema docente, como tal es un requisito, pero eso por un lado, ¿no? Que a mí me gustaría mucho regresar a México y sobre todo a la UNAM, ¿no? Regresar a la UNAM y poder darle un poco de vuelta a la universidad, que pues sí, nosotros somos como súper orgullosos de la UNAM.
Claro.
Y por otro lado, pues la maestría te abre la cabeza si en la carrera y conocer gente, la maestría te la abre, pues... ¿No? Piensas de repente, yo que llevaba ya 4 años con la oficina, que me siento muy seguro en lo que hago y en mi día a día y en los proyectos y demás, pues llegas ahí y te das cuenta que, o sea, hay muchísimas cosas sucediendo, pasando, que lo que sabes es nada, ¿no? Y esta maestría que va en un tema mucho más de investigación y teórico, ¿no? También es como complicada, la verdad, y es algo que he ido como ahí medio descubriendo, pero está muy bueno, porque si no nos quedamos con lo mismo siempre y nos quedamos medio ahí estancados pensando lo mismo, entonces hay que ir evolucionando, aprendiendo, compartiendo, creciendo.
No, y como dices, siempre sorprenderte, ¿no? O sea, no quedarte en la zona cómoda de tecnologías, de proyectos, de nivel de especialización de proyectos, sino seguir adelante, ¿no? Toda la banda te manda saludos. Ahora, Diego, en este mismo sentido de como ir refrescando, bueno, vas con la maestría, con ciertas cosas en el panorama por venir, y con este mismo sentido vemos que Palma hace un refresh en su imagen, y bueno, pues se refresca en este sentido gráfico. ¿Hacia dónde va la oficina? No solamente, claro, con la parte de representación y lo gráfico, ¿hacia dónde va la oficina también con estas cuatro cabezas pensando hacia adelante?
Pues es, la verdad es que ha sido muy padre todo este proceso de la oficina, de descubrir, pues al final lo mismo que tú dices, ¿no? Somos cuatro cabezas diferentes, con todo y que Ilse y yo estamos casados, pues pensamos muy diferente en muchas cosas, junto con Regina y Juan Luis. Entonces yo, por ejemplo, tenía muy claro lo que quería con mi oficina, según yo, y cada día vas descubriendo que pues no, o sea, se van abriendo caminos, posibilidades, formas de trabajar. Nosotros cada vez, por lo menos, hablo por mí, yo supongo que mis socios también, nos sentimos más cómodos trabajando entre nosotros, confianza, nos damos más responsabilidades, más libertades. Es un proyecto que, te digo, lleva ya unos años y que, pues, eso llevemos más. El tema, o sea, va, pues, lo que nos vaya llegando. Nosotros ahorita empezamos un tema de empezar a nosotros un proyecto enviado por nosotros, ¿no? En sociedad con otra persona, pero sí un proyecto ya donde queremos empezar también nosotros a hacer nuestros propios proyectos. Evidentemente, pues, mucho dependemos de otros clientes. Tenemos muchos clientes que llegan a nosotros para pedirnos una casa, ¿no? Realmente. Pero, pues, es una rama que estamos haciendo. Queremos ir haciendo concursos. Ilse quiere hacer el siguiente año. Entonces, la verdad es que también el ser cuatro nos permite justo la libertad. Yo no estoy ahorita en la oficina al 100. Tenemos juntas de update de proyectos y me meto con gente de ciertos proyectos que yo llevo todavía. Pero justo, ¿no? Si estuviera yo solo, eso sería imposible. Pues sí, un tema lo de la identidad gráfica que se hizo, la nueva identidad que nos hizo María Marín de Buen y Proyectos New Game, pues fue una cosa que tenemos ganas de hacer y justo ya ahorita se dio chance con todo lo de la pandemia y decidimos aventárnoslo de una vez.
Pues se va consolidando de una manera todas estas ideas, ¿no? A manera personal, a manera equipo de trabajo. Y pues bueno, creo que es padre rescatar también, les deja de aprendizaje obviamente al inicio de año, imaginaban ciertas cosas por suceder, la pandemia, comenzar a todo esto, comienza y bueno, cambia el panorama de la oficina, pero el panorama también como de ejercicio profesional, la manera de a veces cómo realizamos el oficio, cómo cambió para ustedes y qué error les dejó.
Pues yo creo que también es sobre todo en un tema de nosotros como de metodología de logística, de nosotros antes de la pandemia íbamos a la oficina diario de 8 de la 3 de la tarde, era nuestro horario y pues a veces nos quedábamos un poco nerviosos, pero generalmente era el horario poner la tarde libre, nos sentíamos como transgresores.
Pues buen punto, ¿por qué tan importante la tarde libre, Diego?
Pues porque imagínate si todos estamos metidos en la oficina y no vemos otra cosa, o sea, y sobre todo porque tenemos que ver mucho, mucho más, tenemos que visitar, que viajar, que conocer, que experimentar, ¿no? Si estamos todo el día metidos en la computadora, pues no podemos ver nada. Entonces sí, nos parecía como importante tener ese approach de algo, ¿no? Y hacíamos ese horario. Pero por otro lado, yo también era súper diario a la oficina, quería estar a las 8 de la mañana, estar ahí, y que queda todo el juego. Y justo creo que platicando con otros amigos arquitectos, nos hemos dado que cuando esto regrese, nosotros, por ejemplo, dejamos la oficina. Tenemos una oficina aquí en México, ya la dejamos, cada trabaja desde su casa. Tenemos una oficina pequeña en Sayulita, donde está Juan Luis con otras tres personas. Los que estamos acá en México, todos están en su casa y cada quien es libre de tiempo y estamos con, pues, sacando la chamba, ¿no? Sin tener un tema de estar ahí presentes todo. Es importante, obviamente, hacer como de repente, sobre todo cuatro, ¿no? Como team back y tratamos de hacer
proyectos, ¿no? También.
Sí, cada que iniciamos un proyecto, estamos ahí como presentes, sobre todo cuando es necesario. Acabamos de regresar de Siancán los cuatro porque fuimos a ver un terreno y a conocer a unos clientes y como que es un proyecto como que muy interesante para la oficina, entonces fuimos los cuatro, ¿no? Hay veces que de repente es un proyecto nuevo y nada más no va, conoce y luego ya nos pasa todo la info y ya lo empezamos a trabajar o lo empiezan a trabajar dos. Pues ahí nos vamos acomodando, ¿no?
¿Qué es tu impresión, Diego, a la hora de hacer, principalmente hacer un proyecto en Sayulita, en hacer proyectos arquitectónicos en el tipo mexicano y hacer proyectos en Isla de Yucatán, en la parte del Caribe? ¿Qué impresión te deja este contraste de estos dos sitios de playa, pero tan distintos?
Pues mira, en cuestión, por ejemplo, de programa, ecología, son sumamente similares, ¿eh? Los que hacemos, porque ni siquiera es como si esto fuera un proyecto justo, no sé, aquí en la Ciudad de México y luego en Xiancán de repente. Estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de proyectos para clientes extranjeros, que son residencias de vacación, merca y el jacuzzi, ya sabes, ¿no? Esto es lo que el típico programa que pasa en Sayulita. Entonces, ya no lo sabemos. Y hay un tema, sobre todo ahí, muy de toda la parte de reglamentación, de normas y demás, que lineamientos que se tienen que bajar.
Reserva, claro.
Es una reserva que desafortunadamente es una reserva en la que se construye, que según yo hace unos años no se construía. Si hay unos, o sea, de repente, por ejemplo, creo que este terreno que son 2000 metros, creo que puedes construir, me parece que alrededor de 300, si no mal recuerdo. Para esto mantener todo el tema de reserva y con 1000 cosas, ¿no? Lineamientos que tienes que seguir. Nosotros ya estamos trabajando con gente que ha trabajado allá en las otras casas para pues sí, adecuarnos a todo. Esa yo creo que ha sido la parte como más, digamos, diferente, porque en Sayulita también es un tema, pues, de meramente de conciencia del destino, ¿eh? O sea, porque ahí prácticamente todo va, entonces no está muy controlado. Sí, justo, por ejemplo, nosotros el tema de lo que empezamos a hacer es que ahorita creo que están por cambiar el plan de desarrollo en Sayulita, entonces estos terrenos de repente se pueden construir, pues sí, mejor, no sé, edificios de 8 o 10 niveles, y para nosotros eso nos parece, híjole, medio criminal, justo ahí en esa zona del centro. Entonces, este primer rollo que estamos haciendo, en el mismo terreno podríamos construir un edificio no sé cuántos niveles. Nosotros estamos haciendo dos casas, ¿no?, de dos niveles, para dándole más que a la comunidad local de Sayulita, ¿no?, que empiecen a ver esos espacios, porque de repente no pasa como en otras ciudades, que pues ya nada más es puro turismo y la gente ya no tiene dónde vivir. Entonces, para una familia clase media, de repente empieza a ser cada vez más difícil. La idea es, ojalá y todo salga, es empezar no nada más nosotros, sino con la gente que hemos ido haciendo a lo largo de los años, empezar a ver que puedan empezar a hacer esos proyectos, decirles este terreno, a comprarlo y hacer, en vez de que vengan aquí, construyan una torre, pegamos estas dos casitas y así, para tratar de bajarle también la densidad.
No impactar de manera tan contrastante, ¿no? Y cambiar las escalas de un pueblo tan bonito como Sayulita, sí, o en el caso de una reserva natural, ¿no? Para ser más claro. Diego, al tiempo el día de hoy, ¿qué te quedas de la charla? Que bueno, ha sido todo un placer estar aquí contigo.
Pues me quedo con que la tecnología nos falló. No siempre pasa esto, siempre me alguna u otra razón. O, pues no sé, como una, no quiero decir reflexión. A mí me gusta mucho de repente tomar estas pláticas que luego hasta se parecen monólogos, ¿no? Yo hablo muchísimo, entonces si ahorita no me cortaban, yo me... Entonces, me gusta también tener esos momentos para de repente ciertas reflexiones, hacer lo que estamos haciendo, porque muchas veces pues lo estás diciendo, pero es porque es algo que otra vez ya muy metido o si está sucediendo. Entonces, es interesante. Aquí creo que no hay un tema tanto de preguntas. Me gusta mucho cuando hay preguntas para tener como más comunicación con la gente y pues...
Pues preguntaban hace un minutito, Andrés, aprovecho que lo dices, sobre la maestría y eso. Pues, sí. No, los cuatro solo tienen la licenciatura, y si es así, ¿creen que los ha limitado de alguna forma? No tener, hasta ahora que lo estás haciendo, tener maestría, ¿te limita?
No, Regina es la única que estaba titulada hace un año. O sea, la verdad es que somos, justo acá, Ilse y yo acabamos la carrera y nos dedicamos, como que empezamos como a aplicarnos mucho en esta parte de la oficina.
La parte académica, ¿no?
Sí, entonces, pues más en la práctica y en hacer cosas, y entonces dejamos un poco atrás nuestra acción hasta apenas hace menos de un año que nos titulamos los tres, Juan Luis, Ilse y yo, y nos terminamos titulando por experiencia profesional. Ya la tesis la aventamos porque ya llevaba, regresábamos a ella 6 meses.
Oye, y la volvían a dejar.
Ya era una loca. Nosotros, o sea, justo vivimos en un país en el que hay como mucha oportunidad para que hacer cosas, se abran caminos. Como recién egresados puedes construir o desde la obviamente, ¿no? Nosotros no es como que firmemos proyectos ni hagamos ningún tipo en esa parte, como, ¿no? Pero en un tema de responsabilidad estructural y demás, pues contratar a alguien, como pasa con todos los despachos, con gente que tiene maestría y demás, no son ellos los que hacen esta parte más técnica, llamémosle, pero pues sí, creo que justo es una cosa que se puede aprovechar mucho en México, la oportunidad de crecer y de lo que les decía, ¿no? Todas estas oficinas de nuestra generación están haciendo cosas. Todo el mundo está empezó una remodelación o empezando la primera casa, ya más grandes, pero todo el mundo está ya construyendo.
Cosas chidas.
Sí.
Buenísimo, nos quedamos con eso. Diego Escamilla de Palma. Y bueno, antes de irnos, man.
Pues sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y muchas gracias a Ángulo de Mayorámbico, a Firenze Pisos y Muros, Instalando, a ASO Desarrollo Inmobiliario y CIE Servicios de Ingeniería y Estructuras. Muchas gracias por estar apoyando la iniciativa.
Diego, de nuevo, muchas gracias y saludos a toda la oficina que nos escucha en Ciudad de México, en Nayarit, donde sea. Gracias de nuevo.
Gracias, gracias a los dos, Ángel. Un abrazo y espero en algún momento en persona.
Ojalá sí,
seguramente.
Ojalá sí. Sí, hasta la próxima.
Hasta luego.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.